España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
Panenka.
Rendezvous. Francia 2016.
Esto es muy largo, querido Luis, esto es muy largo, tranquilo. Hay que ir a la Alianza Arena y bueno, allí se resolverá. Se resolverá. Tranquilo, es que trae un rictus que no vamos a definirlo.
No, vamos a esperar.
Son 180 minutos de eliminatoria.
Es mi habitual mala cara, ya me conocéis.
Sí, sí, para lo bueno y para lo malo, pero bueno, bueno, son 180 minutos. Todos andará. Aquí sigue Fernando Evangelio.
Aquí sigo.
Aquí sigues. Pues nada, vamos a hablar de la segunda entrega de la Eurocopa 2012.
Sí, hemos dejado la... ¿Ibas a decir algo más?
No, que España estaba jugando bastante bien.
Sí, en la fase de clasificación, ¿verdad? Habíamos empezado encarrilando ya la clasificación.
Que no era algo muy habitual de las Eurocopas. Más bien era nada habitual.
Empezamos muy bien. Empezamos también un poquito empanados en los amistosos.
Eso sí.
La semana pasada contamos batacazo contra Argentina, tuvimos un batacazo contra Portugal también.
Eso es la resaca postmundialista.
Eso se nos daba mal. Pues en septiembre jugamos un amistoso contra Chile. Estamos en septiembre de 2011, estamos hablando. Lo jugamos en Suiza y ese amistoso contra Chile, os acordaréis, acaba en una batalla campal.
En Tangana general.
Es un empate en el que se zurran los jugadores de las dos selecciones y quedan... rencillas para el futuro. Y después de ese partido, España recibe a la débil Liechtenstein en Logroño. Así retomamos la fase de clasificación para la Eurocopa.
Hablando de canciones de... Hablando de batacazos, vamos a poner una canción que no acaba en batacazo, pero se llama Saltos de Esquí, que es de Cooper de ese año. Un buen grupo de León, el grupo de Alex, de los Flechazos, que en breve toca por aquí en Madrid, por cierto.
Después del verano del 2011 en la selección no se habla ni de Cooper, ni de los saltos de esquí, ni de Liechtenstein, ni de nada de eso. Se habla de una rivalidad que llegó a ser muy, muy cruda entre el Madrid y el Barça. Era la época del Madrid de Mourinho, del Barça de Guardiola. Casi no rellenamos minutos de radio ni páginas de periódico con eso, ¿verdad?
¿Os acordáis que siempre la gente nos acusaba? Mucha gente nos acusaba. Y, ¿qué vais a hacer cuando no esté Mourinho? Va a ser imposible hacer un programa de radio. Y le decíamos, hombre, antes de que viniera Mourinho...
Ya había radio, ya.
Muchas décadas haciendo radio. Pues sí, seguimos haciendo radio,
¿eh? Sí. A pesar de que ya Mourinho ya no esté, pues seguimos haciendo radio. Bueno, es que hay una concentración de cuatro clásicos en el mes de mayo y, claro, eso lo aprieta todo. De Liga, de Copa, de Champions. En 18 días se jugaron 4 partidos entre el 16 de abril y el 3 de mayo del 2011 y vemos de todo, vemos insultos, vemos provocaciones, vemos agarrones, toquecitos en la cara, pisotones, o sea, es un enfrentamiento muy sucio entre los dos equipos,
trasladado a las ruedas
de prensa de Guardiola y de Mourinho, que eran muy subidas de tono.
Iniciamos un nuevo ciclo, porque hasta ahora teníamos dos grupos de entrenadores. Un grupo muy pequeñito de entrenadores que no hablan de los árbitros. Después un grupo grande, donde estoy yo, que es el grupo de entrenadores que critica a los árbitros. Y ahora con las declaraciones de Pep otro día, entramos en una nueva era, que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una persona, que es él, que es... criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto.
Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Le regalo su Champions particular fuera del campo. Yo no quiero ni competir ni un instante.
Bueno, pues ese enfrentamiento que... La verdad es que fue un poco monotema durante un tiempo. Es verdad que estaba en las ruedas de prensa, estaba en todos lados. Yo creo que el momento culminante es en agosto, en la Supercopa. Yo creo que también es el acto más desagradable quizá de toda esa época, que fue desagradable por sí. Es esa imagen de Mourinho metiéndole el dedo en el ojo a Tito Vilanova. Yo creo que es de las cosas más feas que yo he visto en un campo de deportes, de cualquier deporte. Un ejemplo horroroso, la verdad es que fue ya, creo que después de ese fue el momento en el que todo el mundo dijo, hasta aquí hemos llegado.
La mejor frase, un ejemplo horroroso. ¿Qué pasaba? Que había jugadores claves en los dos equipos que luego eran compañeros en la selección que acababa de ganar el campeonato del mundo.
Exacto.
Y es un marrón para Vicente del Bosque, la verdad. Es un fuego que tiene que apagar. Y durante la concentración para ese partido de septiembre contra Liechtenstein, el partido al que nos referíamos antes, toma una decisión del Bosque. Al principio había tenido la idea de poner un perchero a la entrada de la concentración en el que cada uno dejara su camiseta de su club particular y cogiera la camiseta de la selección. Eso creo que al final no terminó haciendo, pero les dio una charla a los jugadores y les dijo lo siguiente: si queréis ser tachados como macarras, seréis macarras toda la vida. No se puede representar a nuestro país de esta forma. Si alguno se desvía del camino, dejará de venir. Prefiero trabajar con tíos majos que con gente que no merezca la pena. Ese fue el mensaje de Del Bosque a los internacionales del Madrid y del Barça, que en ese momento se estaban dando de palos, y la situación, la verdad, es que se les había ido de las manos a los dos.
Y ese mensaje, obviamente, Del Bosque es alguien con mucho ascendente sobre los jugadores, y por obvias razones, es cuando Iker Casillas decide llamar a Puyol y a Xavi, intentar arreglar lo que parece que va a ser un tema que tiene muy mala solución. Fernando Hierro también, que va a ser además su último viaje como director deportivo de la federación, manda a preparar un vídeo para que lo vean los jugadores con un mensaje: espero que no olvidéis lo que ha costado llegar hasta aquí. Es un vídeo muy emotivo que quiere hacer que los jugadores reflexionen. La banda sonora de ese vídeo tan importante en ese momento es una canción de Anthony and the Johnsons. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, be a beautiful girl. One day I'll grow up, be a beautiful woman.
Era un vídeo dedicado a tocar un poquito la
fibra.
Era sensible,
sí,
internacional.
Bueno, pues, bien hecho, además.
Que se dieran cuenta de que eran compañeros en la selección, que a pesar de todas las rencillas que podían tener dentro del campo, enfrentándose con el Madrid y con el Barça. Y claro, y los que los rodeaban, que no eran ni de Madrid ni de Barça, pero también
claro,
estaban,
afectaba a todos, y al público, y a la gente, claro, que estaba empezando a perder la ilusión en esa selección también.
Bueno, esa tarea fue del Bosque, en ese momento, tarea muy difícil de intentar unir a los de uno y otro equipo y que las heridas por lo menos cicatrizaran. Lo de menos en aquella época es que España le meta 6 a Liechtenstein con 2 de Villa, que se clasifique con mucha antelación para defender el título de campeón al siguiente verano. España ya está clasificada, y lo más importante, o de lo que más se habla, ya lo hemos dicho, es de ese enfrentamiento entre los internacionales del Madrid y del Barça. Antes de los últimos dos partidos de la selección, Silva se queja del papel que tiene en del poco protagonismo que tiene en la roja, y de que el seleccionador no cuenta con él, y Del Bosque saca el capote y da sus tradicionales pases
largas cambiadas,
claro, para intentar un poco aminorar la situación y decir que Silva no se ha metido con nadie, que no hace falta que hable con él.
Sí, que
siempre tan displicente Vicente, siempre tan intentando
tan tranquilo
arreglándolo todo con calma, ¿no? Con mucha calma.
Y a todo esto, España gana 0-2 a Chequia, gana 3-1 a Escocia en Alicante unos días más tarde, y son 14 victorias consecutivas en partidos oficiales, que es una marca realmente asombrosa. Curioso, porque además otra cosa son los amistosos, ¿no? En agosto nos gana Italia 2-1 y en noviembre Inglaterra 1-0. Parece que España funciona muy bien en los partidos oficiales, quizás sean más fáciles también, sin embargo los amistosos llevamos una racha que no damos una. En el último partido oficial, en el partido contra Escocia, hay una novedad técnica que es interesante. David Silva juega como falso 9, como estaba jugando el Barcelona en ese momento, y eso ya hablaremos porque va a dar buen resultado para la selección española. Y en este momento curioso de amistosos que no se solucionan bien, partidos oficiales que sí, saca un buen disco Jero Romero, que es el cantante de los Sunday Drivers, de quien hemos hablado aquí alguna vez, un disco que se llama Cabeza de León y que tiene esta canción tan buena que se llama Señor Gigante.
Bueno, estamos en las últimas semanas de ese año 2011, tenemos a España ya clasificada para la Eurocopa, tenemos a Portugal con Cristiano al frente pasándolo mal porque tuvo que ir a una repesca contra Bosnia, en el partido de ida además no lo pasa muy bien, 0-0, lo resuelve en la vuelta 6-2 y Portugal va a estar en la Eurocopa con su gran estrella, por supuesto, así que la UEFA respira aliviada, seguramente, y España se prepara para la Eurocopa jugando contra China. Camacho es por aquel entonces el seleccionador de China, muy amigo de Vicente del Bosque, se enfrentan las dos selecciones. España gana, creo que por la mínima, me parece recordar, y Camacho no puede aguantar mucho en el cargo. No se clasificó para el Mundial de Brasil, al final lo acabaron destituyendo como seleccionador chino.
Y una noticia triste esos días, nos quedamos sin Manolo Preciado, alguien muy querido en todas partes, yo creo, sobre todo en Gijón, donde tiene aún su estatua ahí en un jardincito cerca del Molinón, un tipo muy querido, y bueno, como homenaje una canción de otro Gijones de pro, este caso Nacho Vegas, que ese año 2011 saca un muy buen disco que se llama La Zona Sucia.
me decías lo que me dio entre tú y tu soledad. Es un trecho que no puedo abarcar. Yo le preguntaba al cielo, sin disimular el miedo, ¿cómo voy a vivir cuando te caes?
Bueno, acompañados por Nacho Vega, llegamos a la fase final de la Eurocopa del 2012, que otra vez vuelven a celebrar dos equipos, dos países, conjuntamente. Polonia y Ucrania. El talismán de España, de la selección española, en la anterior Eurocopa había sido Neustift, un pueblecito pequeño, lo recordamos, a los pies de los Alpes.
Sí, tipo Heidi. ¿Sí?
Y en esta vez el talismán es Nievino, es una pequeña localidad de unos 1.500 habitantes que está a 60 kilómetros de Gdansk, que es donde vamos a jugar nuestros tres primeros partidos. Y también va a ser un talismán, esa pequeña localidad en la concentración de la selección española para los nuestros.
Pues ya con la Eurocopa en marcha y con España en capilla, el día antes de que debute España, Alemania y Portugal juegan, pesos pesados, dos de los equipos más potentes. Ganan los alemanes 1-0 con un gol de Mario Gómez, como no, los alemanes ganando cuando hace falta. Holanda, que viene de ser subcampeón del mundo contra España, claramente, precisamente, pierde contra Dinamarca en su primer partido 1-0. Además marca Crondelli, un jugador, muy buen jugador que gusta, que conocen bien en Sevilla y en Vigo.
Solo un paso del abismo. ¿Cómo voy a vivir?
Bueno, España saca un punto de un partido de esos que te agotan, 1-1 ante Italia, es nuestro partido de debut en esa Eurocopa del 2012 en Gdansk. Di Natale marca para Italia en la segunda parte, no había sido titular, eran Balotelli y Cassano los titulares, y Di Natale había entrado en la segunda parte, marcó. Y Fábregas, nuestro falso 9, ya ha dicho, ha contado Luis antes que la estrategia ya la había adaptado Vicente del Bosque del Barça. Bueno, jugamos con falso 9 aquel partido, Fábregas marca, delantero mentiroso marca, y a los 3 minutos de marcar Italia empata a 1. Hay protestas españolas por el césped, estaba demasiado seco y poco adecuado para nuestra forma de jugar. Hubo muchas protestas con algunas cosas de la organización en la UEFA en aquella Eurocopa, pero Italia con Pirlo a la cabeza y tres centrales, la verdad es que nos lo pone muy difícil. Es un partido muy áspero, muy duro y muy competido.
Que acaba en empate, y un empate muy difícil, bueno, para celebrar ese empate que luego nos vino bien, la verdad, una canción de ese año también, de un dúo de un italiano y una barcelonesa, de La Fe y las Flores Azules, que son conocidos por ser grandes fans de Iniesta. En ese grupo sacan un disco que está muy bien, y esta canción que se llama Río por no llorar.
Bueno, antes de nuestro segundo partido, que es contra Irlanda, también en Gdansk, otra vez, Rafa Nadal gana su séptimo Roland Garros.
Toma ya.
Se cruzan en Kharkov, que me ha dicho Pedro Martín, que es así como se lee
Kharkov. Sí, porque se escribe Kharkiv, ¿no?
Sí, pero se dice Kharkov, me ha dicho Pedro Martín.
Kharkov, él sí que es Kharkov.
Sí, él sí que es Kharkov.
No, se dice así, Kharkov. Bueno, pues allí juegan Holanda y Alemania. Alemania gana 2-1. Deja a Holanda al borde de la eliminación, porque Holanda ya venía de perder el primer partido. Fíjate, había sido finalista en el Mundial del 2010 y está a punto de caer en la Eurocopa del 2012. Y nosotros le ganamos, le goleamos, más bien, a la selección, a la Irlanda de Trapattoni, 4-0 en Gdansk. La verdad es que es una Irlanda entregada, mucho más entregada de lo que yo me esperaba en un principio, tengo que confesar. Dos sí. Goles de Torres, que esta vez es titular, en el primer partido no lo fue. Uno de Silva y uno de Cesc Fàbregas.
Y con ese 4-0 que deja a los irlandeses prácticamente fuera, pues yo creo que se produce uno de los momentos más bonitos de la Eurocopa, que suele tener momentos bonitos, pero este es uno precioso. Yo creo que ya hemos hablado de este, ¿no, Joseba?
Sí, señor, en alguna ocasión.
En alguna ocasión en el pasado. Quedando 5 minutos, hay unos 15.000 irlandeses, no sé cuántos irlandeses hay, medio estadio prácticamente son irlandeses. Saben que han perdido, saben que la selección se va a casa, saben que ellos se van a casa detrás, pero se arrancan a cantar Fields of Athenry, que es el himno oficioso de la selección de fútbol y de rugby, y suena así de bien toda la grada cantando. Pues esa grada irlandesa que tanta emoción da, ¿no? Ver a esta gente tan entregada cantando y cantando tan bien. Iniesta da un recital, hay esa imagen, ¿no?, que hemos visto todos en fotos ahí por las redes sociales, que parece de Oliver y Benji, ¿no?, que está Iniesta ahí.
Está rodeado de 8-9, sí, ahí, que están intentando quitarle el balón.
El ídolo de la forma. Sí, no hay forma de quitárselo. Bueno, llegamos al último partido. España sabe que tiene... pasa con cualquier empate ante Croacia. Y además con 2-2 dejan a Italia en la calle. ¿Se empieza a hablar de qué? Ya hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Biscotto es la palabra que se oye más esos días.
Qué pesados se pusieron.
Se ponen muy pesados, ya hemos hablado de ese tema. Bueno, también la prensa echa un poquito de leña al fuego. Ya lo veremos en el próximo episodio, porque hoy nos quedamos sin tiempo, nos quedamos con el Biscotto, para que la gente sepa, el que no se acuerde, que se imagine qué pasó. Pues bueno, tampoco fue para tanto.
El Biscotto llegó en la final, pero ese será otro cantar.
Sí, fue bizcocho en este caso, ¿no? Lo sí, de la final fue más bien bizcocho.
¿Con qué terminamos hoy, Luis?
Pues hoy no tenemos franceses. Hoy, como estamos tan subidos de ánimo con los irlandeses, vamos a poner un grupo irlandés, aunque irlandés del norte, que son Divine Comedy, el grupo de Neil Hannon. Nos ha salido un programa, últimamente nos salen programas así como muy indies. Y en el 2012 sacan Divine Comedy un disco muy bueno, que hay una canción que se llama Indie Disco, en el que se ríe un poco de los indies. Bueno, se ríe pero con cariño. Indie Disco. We go down to the Indie Disco every Thursday night.
Dance to our favorite indie hits until. Pase lo que pase la semana que viene en el Allianz, el martes vendrás, ¿no?
Hombre, claro.
Pase lo que pase.
¿Cuándo he faltado yo?
No, digo.
Ah, no, sí, yo nunca dejo de creer.
Vale.
Ya me
estaría
conocéis,
bueno.
Ya me conocéis.
Estaría bueno.
Muy claro.
Siendo del Atlético, vas a dejar de creer.
Hombre, por Dios.
Adiós, Luis. Adiós, Fernando. Gracias.
Hasta luego.